estudiando acerca del amor por la casa de Dios. Y para mí es un tema tan importante. Hicimos camisetas también y todo eso. Creo que todavía quedan algunas de venta. No sé qué tamaños, ya se fueron algunos de los tamaños. Pero no hicimos esta cuestión para ganar dinero. Lo hicimos para representar en nuestro corazón, en nuestra vida, lo que es Dios. Cómo amamos la casa de Dios. Cómo Dios obra en nuestra vida. Yo le tengo un respeto a la casa de Dios. Porque hay cosas que hemos aprendido de lo que Dios pone en nuestra vida. En Hebreos capítulo 3 vimos cómo el escritor de Hebreos comenzó a comparar a Jesús con Moisés, diciendo que Moisés es importante y es súper importante en la vida del cristiano y en la vida de la historia de Israel, pero no es más importante ni superior que Cristo. Y hemos visto cómo él hace eso. En Hebreos capítulo 3, versículo 6, comienza a describir una comparación entre ellos dos. Pero si hay una frase que yo quiero que usted tenga en mente hoy día, una frase que todo lo que yo le voy a decir hoy tiene que ver con esa frase, la frase es esa: si amamos la casa de Dios, tenemos que tener responsabilidad personal de ella. Si amamos la casa de Dios, debemos tener responsabilidad personal de ella. El problema es que la palabra responsabilidad personal hoy día es como una mala palabra. Si usted dice responsabilidad personal, olvídese de eso. Por eso el sistema judicial está lleno de gente que la culpa es de otro. Responsabilidad personal no es un tema famoso. Responsabilidad personal es un tema difícil. Responsabilidad personal es un tema que me llama a observar mi vida de acuerdo a las cosas que me rodean. La palabra de Dios también lo hace. Y si yo no le amara a usted, no se lo dijera. Y es tan importante, si yo voy a amar la casa de Dios, tengo que tener responsabilidad personal de ella. Porque Dios ha hecho una inversión en mí como su casa. ¿Está conmigo? Importantísimo. Mire cómo lo dice Hebreo 3. Hebreo 3, versículo 6, dice así: pero Cristo, y lo dice primero pero Cristo, porque el versículo 5 estaba comparando, diciendo que Moisés fue un servidor en la casa de Dios y sirvió a Dios muy fiel, lo hizo muy bien, pero Cristo. Es decir, Moisés fue bueno, Moisés fue importante, pero Cristo hace algo distinto. Dice, pero Cristo, ¿cómo quién, mis hermanos? Como hijo. No lo comparó a un sirviente, no lo comparó a un administrador. Le dice, no. Moisés fue un buen servidor, fue un buen administrador. Pero Cristo, como hijo, como alguien superior, como una posición distinta, como hijo sobre su casa. Esa palabra sobre quiere decir encima, quiere decir gobernar, quiere decir estar en ella, sobre su casa. Mire de qué manera. ¿La cual casa? ¿Somos quién? Oh. Entonces, si Cristo realmente es el gobernador de la casa, es el gobernador de mi vida. Si Cristo realmente es el líder de la casa, debe ser el líder ¿de cuál vida? De mi vida. Hebreos acaba de decir que sobre su casa, él es el dueño, él es el hijo, la cual somos nosotros. Y mi hermano, ese es el poder de nosotros entender y de amar la casa de Dios, que usted es la iglesia. Tenemos un edificio. Dios nos ha bendecido con un bonito edificio, pero yo he estado en esta habitación durante la semana cuando no hay nadie y no es igual que cuando usted está. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? No es igual. No está su sonrisa, no está su energía, no está el Dios que está contenido en su corazón, no está su conexión con otros. Es muy distinto. Cuando usted y yo tomamos responsabilidad personal de estar en la casa de Dios, de conectar en la casa de Dios, cambia completamente la atmósfera. Cuando yo vengo a la casa de Dios porque Dios está en mí, porque va a avanzar mi vida, es una cosa que cambia cuando yo tomo responsabilidad personal de ella. Continúa diciendo, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ven, amamos su casa al tener responsabilidad y tomar responsabilidad personal de ella. Mi hermano, la responsabilidad personal es poderosísima. Es poderosísima porque cambia nuestra manera de ver las cosas cuando entendemos lo que Dios hace. Yo tengo una costumbre personal, es realmente una costumbre privada, pero quiero compartirlo con usted por razón del mensaje de hoy. A mí me gusta caminar y orar aquí en la iglesia durante la semana. Yo camino todo el parqueo y comienzo a orar. Y una de mis costumbres es cuando yo camino, recojo la basura. Si hay basura, yo la recojo. Entonces, es una palabra fácil. Yo tomé responsabilidad personal de lo que es la iglesia. Hay un equipo de mantenimiento, hay personas que limpian el edificio. Ven, muchos de nosotros vemos algo y decimos, eso es problema de otra gente. La responsabilidad personal me llama a mí a ver la vida de una manera distinta, a doblar mi espalda y recoger lo que está en el medio. Responsabilidad personal. Porque la casa de Dios debemos amarla. Y olvídese, estamos hablando de algo físico, pero ahora vamos de caminito a donde Dios quiere. Con mis hijos están en su edad de comenzar a aprender ya en la casa. Y hemos estado enseñando el concepto de responsabilidad personal. Así que desde que comenzó el año, ahí lo tengo toda la semana. Mis hijos, cuando terminen de comer, agarren su plato, agarren su cubierto, lo llevan a la cocina. Cuando se paren de la mesa, agarren su vaso, no lo dejen ahí. Su mamá no es su sirvienta, así que vamos arriba. Y ahí estamos todas las semanas. ¿Por qué? Porque yo les estoy enseñando a mis hijos. Para nosotros vivir juntos en comunidad dentro de la casa, hay que tener responsabilidad personal. Si dejamos todos los platos donde van y los zapatos donde quieran y la ropa donde... alguien se va a disgustar. Por lo regular, la señora arranca con la escoba y vamos a recoger ahí a todo el mundo, ¿verdad? Responsabilidad personal nos llama, cada quien hace su parte. Cuando cada quien hace su parte, la cosa funciona, ¿sí o no? La casa funciona, la vida funciona. ¿Por qué no la iglesia? ¿Por qué no la iglesia? Responsabilidad personal es poderosísimo. Y la mejor manera de amar a Dios y de amar su iglesia es tomando responsabilidad personal. De ir diciendo, esa es mi iglesia, eso es lo que yo quiero hacer. Dios me va a ayudar, yo la voy a avanzar con el esfuerzo de mi parte. Yo pongo lo natural, Dios pone lo sobrenatural. Dios convierte mi esfuerzo en algo poderoso. ¿Está conmigo? Responsabilidad personal. Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios 3:16. Pablo dice así en la versión internacional. Dice, no saben qué, Pablo le está explicando, no saben qué. Ustedes son el templo de Colton. ¿De dónde? Ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita ¿dónde? En ustedes. Nosotros literalmente somos la iglesia. Mi hermano, el edificio es bueno, la iglesia es bonito. Gracias a Dios que nos bendijo de esa manera. Pero donde usted está, ahí está la iglesia. Nunca, muy pocas veces, yo puedo contarla en una mano tal vez, donde la gente me dice, oh, conocí la iglesia por el edificio. Por lo regular la gente, alguien dice, conocí a una persona que va a su iglesia, mi primo va a su iglesia, mi tío va a su iglesia. La iglesia es usted, mi hermano. Y Dios acaba de decir que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Dios habitando en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, usted ve que el proceso de Dios, Dios habitaba en un lugar físico, estaba el arca del pacto, estaba el templo, estaba cuando se movían, ¿verdad? Estaba la tienda. Así que cada momento, luego vino el templo central de Salomón, que fue el más glorioso. Dios habitaba ahí, pero Dios cambió su manera de ser. Si usted lee, dice que la palabra dice, ya no habitaré en templos hechos por manos de hombre, sino habitaré en el corazón de cada uno de ustedes. Dios cambia su manera de ser. Así que mi hermano, si yo tomo responsabilidad personal, así como yo recojo la basurita física del edificio, ¿qué tal recoger la basurita de mi corazón? No le gustó esa. A ver si el próximo versículo se lo dice mejor. 1 Corintios 6:19, mire cómo lo dice. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Wow. Wow. Quien está en ustedes, al que han recibido de parte de Dios. No lo deja ahí, mira la siguiente frase, dice, ustedes no son sus propios, ¿qué? Mi hermano, usted está pagando mensualidad en ese cuerpito que tiene. La Biblia dice que usted y yo no somos dueños de esta cuestión. Esto es simplemente donde Dios habita por ahora, donde Dios está en nosotros. Y usted y yo tenemos que verlo de esa manera. Yo le pertenezco a otra persona. Yo debo tomar responsabilidad personal de ella. Es increíble la diferencia. Aquellos que han alquilado casa o tienen casas de alquiler, ¿verdad? Uno sabe que esa casa no es de uno y uno tiene que cuidarla en la mejor posible. Y si destruye la casa, se le van a quedar con el depósito. El dueño va a venir todo bravo a decirle de todo, ¿sí o no? ¿Y qué tal Dios? ¿Es así o no es así? Hay un poder en la responsabilidad personal cuando yo sé... yo no soy dueño de mí mismo. Hay algo que Dios quiere hacer en mi vida y Dios puede hacer conmigo. Cuando usted y yo tomamos la frase de que yo amo a Dios al tomar responsabilidad personal de mí, mi manera de ver la vida es completamente distinta. Que lo que yo hago, que lo que yo quiero hacer, yo lo quiero poner en las manos de Dios primero y dejar que Él dirija mi vida, porque yo estoy tomando responsabilidad personal. Dios, dirige mi vida, ayúdame a hacerlo a tu manera. Ese es tu cuerpo, yo te sirvo a ti, ayúdame a tomar responsabilidad personal de ello. Cambia nuestra manera de ser, cambia nuestra manera de enfocarnos, cambia nuestra manera de agarrar las cosas. Pero hay una condicional para todo eso. ¿Está conmigo? La condicional o la condición es una palabrita inmensa. Es pequeña con letras, pero es inmensa en lo que dice. Si usted ve a Hebreos capítulo 3, versículo 6, lo acabamos de leer, dice que, claro, pero Cristo, ¿verdad? Cristo es aquel que estuvo sobre su casa como hijo está sobre su casa, la cual somos nosotros, sí. ¿Se escuchó ese palabrón que yo le acabo de decir? Sí. Y ese sí no es de sí y no. Ese sí es una condicional que dice, si yo hago esto, algo sucede. Si dejo de hacerlo, no sucede. Mira lo que dice, sí. Es decir, yo te digo que Cristo está sobre tu casa, que tú eres la casa de Dios, que Dios habita en tu ser. Sí. Sí que, mira la condicional. ¿Está listo? Si retenemos firme hasta la semana que viene, por un mes, por 10 años, hasta el fin, si retenemos firme hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y esa es la importancia de usted y yo, saber lo que Dios está haciendo. Mi hermano, cuando usted y yo decidimos hacer que Dios habite en nuestro ser, invitándolo en nuestro corazón, si no lo has hecho hoy, vas a tener la oportunidad al final de invitarlo a tu vida. Le está diciendo, Dios, hasta el fin, yo quiero agarrarme de ti, hasta el fin. Dios nos invita a tener ese enfoque de que el caminar cristiano no es una emoción temporal, no es una cuestión que yo decido hoy y bueno, abandono eso. Es un proceso hasta el fin. De hecho, en el libro Apocalipsis dice varias veces en los mensajes a la iglesia, a las siete iglesias, termina diciendo, el que retendiera hasta el fin, el que tuviera hasta el fin recibirá la corona, el que sea hasta el fin recibirá la misión, el que sea hasta el fin recibirá ser gobernado sobre naciones, el que sea hasta el fin, el fin, el fin, el fin, el fin. Dios anda buscando que usted y yo duremos aquí hasta el fin, sea que nosotros partamos con el Señor o que Él regrese, una de las dos, pero estemos con Él. ¿Está conmigo? Y eso es tan importante. Mire mejor, en el versículo 14 del mismo Hebreo capítulo 3 lo dice de una manera distinta que me encanta. Mire cómo lo dice, en el versículo 14 dice, pues, si somos fieles, ¿hasta cuándo de nuevo? Oye, ¿cómo insiste este hombre? ¿Eh? Que sea hasta el fin. Si somos fieles, dice él, hasta el fin, dice, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio. Yo leí ese versículo y dije, ¿qué real y verdadero es eso? Déjeme ponerlo de esta manera. Cuando usted vino a los pies del Señor, wow, qué emoción, lloró ante el altar. Dios, lávame, mira, yo estaba metido en problemas. Dios, te necesito, ayúdame, sácame de esa. Viene Dios, te saca, te da una bendición, te despiertas al otro día. Los colores son distintos, la vida se ve nueva. Pasa un mes, pierdes el trabajo, la mujer se disgusta contigo. Ya como que la oración como que no llega para arriba, se devuelve para donde uno de repente. Y la vida se pone en una línea finita. El escritor de Hebreos viene y dice, mira, cuando la vida está en una línea finita, tú tienes que hacer algo. Dos opciones. Muchas personas dicen, hasta aquí llegué, esto no era verdad, no sé si es real. Otras personas, de acuerdo al escritor de Hebreos, dice, recuérdate con la misma confianza que tuviste al principio. Y mi hermano, ese es el poder de entender que usted y yo le estamos creyendo a Dios hasta el fin y que Él habita en nosotros, que usted y yo no abandonamos el camino simplemente porque sea difícil, porque la cosa, la mejor manera de amar a Dios es tomar responsabilidad personal de mi condición en la vida. De mi condición en la vida. Y muchas veces en la iglesia moderna, no lo estoy insultando a usted, pero quiero decir una realidad que sucede. Hemos convertido a la iglesia en un lugar de entretenimiento. Donde, hey, que la música esté buena, si no está buena, me siento hasta que se acabe la cuestión esta. No me tocaron el corito que me gusta, etcétera. Entonces, usted y yo, si tomamos responsabilidad personal, decimos, ¿sabes qué, Dios? Yo estoy aquí por ti, yo te necesito, yo voy a poner de mi energía, de mi enfoque. Uy, hay una dinámica increíble en la iglesia cuando eso sucede. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no es el edificio, la iglesia es usted. Y Cristo habita en su corazón. Den un aplauso a Dios que Él se lo merece. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, es difícil uno chequearse uno mismo. Es más fácil decir, la iglesia está mal, en vez de uno decir, uy, yo estoy en problemas. Predicar de este lado. Me van a apedrear. Mire cómo sigue diciendo Hebreos 14. Es un poquito retante el mensaje de hoy, pero es muy importante para nosotros. Porque la responsabilidad personal cambia absolutamente todo. Mi hermano, cambia todo porque cuando yo tomo responsabilidad personal, la atmósfera alrededor de mí, ahora yo estoy encargado de lo que sucede. La otra persona no es culpa de él. Es mi responsabilidad hacerlo. ¿Está conmigo? Yo no obligo a mi esposa a que me haga a mí feliz. Ella no es el payaso de mi vida. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Es mi responsabilidad gozarme en la vida, disfrutarlo con mis hijos, disfrutarlo con mi mujer, sin que sea la responsabilidad de ella de hacerme feliz. Es mi reacción lo que lo determina. Dígalo fuerte. Gracias. Lo mismo cada uno de nosotros, toda situación. Responsabilidad personal es algo poderosísimo. Y déjeme decirle, hermano, si usted toma el mensaje de hoy y dice, Dios, ¿cuál es mi responsabilidad? Su vida va a ser transformada. Pero es una pregunta que hay que hacérsela. Y a veces no la queremos hacer porque es tan retante. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi parte? Yo recuerdo cuando mi esposa y yo estábamos enamorados y yo quería casarme con ella, ¿verdad? Pero la señora estaba difícil todavía, así que bueno, faltaban unas cuantas flores para ablandarle el corazón, así que estaba ahí trabajando duro, mi hermano, sudando ahí, pero ni modo. Ahora, ¿verdad? La señora está enamoradita de mí, pero ya llevamos 14 años. En aquel entonces, ¿verdad? Así que en una de esas yo le digo, ¿sabes qué? Yo realmente quiero estar en serio contigo. Bueno, yo estoy seguro. Y yo recuerdo, ella se lo puede confirmar, ¿verdad? Que yo fui una vez y ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo. Yo tomé un librito que en días pasados estábamos limpiando y le encontré el librito, pero no se lo enseñé porque hay problemas, ¿verdad? No. Le dije, ¿verdad? Y escribí. Y la primera frase que puse es, yo voy a tomar responsabilidad de mí. ¿Y sabe que yo terminé ese día? No es la responsabilidad de ella hacerme feliz a mí. Si ella no me responde, no me corresponde con el amor, pues entonces, no, ¿sabes qué, mamita? Te doy una semana, dime si nos vamos a casar o si no nos vemos. Llamó a los 3 días, gloria a Dios. Le dije cómo es la cosa. Responsabilidad personal, y aunque es cómico, fue una decisión donde yo aprendí algo mucho antes de casarme, de que usted y yo, y en la vida, en el caminar cristiano, en el trabajo, es nuestra responsabilidad tomar cuál es mi parte, qué es lo que yo tengo que hacer. Muchas veces queremos que otro haga lo que yo tengo. No, Dios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y usted y yo somos la iglesia de Dios. Hay una parte que usted hace para invitar a Dios, para hacer que Dios se manifieste en su vida. Esa parte hágala. Y deje que Dios haga la sobrenatural, lo que cambia, lo que transforma, lo que influencia, lo que le da favor, lo que abre las puertas. Esa es la parte de Dios. Es la parte de Dios. Y Él dice, cuando la cosa está firme, recuérdate cuando estás difícil, recuérdate lo que tenías al principio. Cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Cuando yo me acuerdo de ese momento, tengo parte de absolutamente todo. Dios, ¿sabes qué? Voy a poner un lado la depresión, voy a poner un lado toda esta cuestión. Me voy a recordar de cuando tú me sacaste de aquel entonces. Por eso es tan poderoso recordarse los momentos grandes en Dios. Todos tenemos altas y bajas. Algunos hemos servido por 30 años, 20 años. Si hay años buenísimos, mi hermano, que uno no quiere que se acabe, y a otros que uno no está contando el 31 de diciembre para que la cosa cambie. ¿Sí o no? Pero en todo eso, Él nos está invitando a agarrarnos y recordarnos del momento cuando confiamos a Dios, del momento cuando abrimos nuestro corazón a Dios, que es probablemente uno de los momentos más felices de nuestra vida. Y Él dice, agárrate de ahí. Recuérdate ese momento, no abandones el camino, porque el que llega hasta el fin recibe lo que Dios tiene para él. Esa es la condicional que Él nos pone a nosotros. ¿Y cómo entonces, pastor, aguanto yo hasta el fin? ¿Cómo yo amo su iglesia tomando esa responsabilidad personal? ¿Pero cómo aguanto hasta el fin? A veces se siente difícil, se siente pesado. ¿Cómo me aguanto hasta el fin? Qué buena respuesta. Una respuesta que yo mismo me hice. Y la Biblia, ahí mismo en Hebreos 3:6, tiene la respuesta. En Hebreos 3:6, si me lo ponen acá de vuelta, mis amigos, dice así. Sí, nos da la respuesta. Si retenemos hasta el fin dos cosas, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. De una vez nos da la respuesta. Y la primera es esta, la manera de agarrarse es retén la fe. Retén la fe y la confianza en Dios. Agárrate de ella y no la sueltes. Retén la fe. Mi esposa y yo cuando estudiamos en la universidad, hay una en nuestra sociología moderna, hay una materia que se llama sociología, que enseña acerca de la humanidad. Y en las universidades, en nuestros países, en mi país, que era socialista, ¿verdad? O que todavía lo es en cierta condición, el socialismo, comunismo no habla mucho acerca de Dios. En este país está lo que es el humanismo secular. En pocas palabras, Dios es una buena opción entre muchas opciones. es realmente lo que enseña. Dios es una buena opción entre muchas opciones. Y cuando uno está sentado en la universidad oyendo eso, después de servir, uno dice, ¿cómo es la cosa? Bueno, puedo hacer, Cuando yo retengo la fe, igual que en aquel momento, no hay nada que me quite absolutamente eso, mi hermano. La fe no es un cálculo mental, la fe no es una filosofía. La fe es saber que Dios tiene el poder y la autoridad de hacer algo por encima sobrenatural de lo que yo normalmente veo. Moisés no se paró enfrente al Mar Rojo y dijo, bueno, mis hijos, si ponemos dos piedras aquí y una piedra grande acá, agarramos 5 cúbicos de agua de este lado y esta cuestión se para. ¿No? De aquí a que termina de construir esa cuestión, los egipcios los matan a todos. ¿Está conmigo? La señora del flujo de sangre, dice la palabra de Dios, que duró 12 años, que gastó todo su dinero en médico y no le quedaba absolutamente nada. Pero un día vio a Jesús y dijo, si yo solamente le pongo la mano al pantalón, a la parte de abajo del pantalón de ese señor, Dios me sana. Ella no lo calculó. Dice que gastó todo su dinero en la gente que sabía. Hay algo cuando usted y yo retenemos la fe, la confianza en Dios, que cambia nuestra manera de ver la vida. Y Dios dice, de eso agárrate, de eso agárrate. Primera de Corintios 13:13 lo dice de esta manera, en la versión viviente. 3 cosas, a mí me encanta eso. 3 cosas, no dice 10, no dice 1, no dice 5, 3. 3 cosas durarán, ¿para cuándo? Dígalo con ánimo, ¿para cuándo? Para siempre. Si usted quiere 3 cosas duraderas en su vida, 3 cosas. La fe, la esperanza y el amor. 3 cosas. La fe, la esperanza, el amor. Poderosísimas. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente. ¿Qué es lo que Dios hace? La fe, la esperanza, el amor van a perdurar para siempre. De hecho, Jesús dice una frase que es increíble. Jesús dice, en los últimos días, dice él, el amor de muchos se enfriará. Wow. ¿Y usted sabe por qué la gente se le enfría el amor y muchas veces pierde la fe? Porque vivimos en un sistema social difícil, donde un político se roba millones de dólares y no ve un día en la cárcel, y otro se roba una pasta de dientes y le dan 3 meses. Hello. Eso pasa todos los días. Y uno dice, ¿cómo va a ser? Y reta nosotros la manera de ver la vida. Pero la palabra de Dios dice que Dios es justo y al final de los días le dará a todo el mundo a la manera en que actuó en vida. A todos. Dios es justo, mis hermanos. Y usted y yo no podemos perder la fe porque lo que vemos a nuestro alrededor quiere quitar absolutamente eso de nuestra manera de verlos. Retenga la fe. La fe, la esperanza, el amor necesitamos retener. A Jesús mismo dice, cuando yo venga, ¿encontraré fe en la tierra? Lo hace como una pregunta. Así que Dios nos está retando a quedarnos agarrados. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Y la segunda cosa que usted y yo debemos tener es retener la esperanza. Usted y yo no podemos perder la esperanza. Estaba leyendo un estudio de pacientes con cáncer terminal. Los mismos cáncer, mismo tratamiento, quimioterapia, pero aquellos que tenían una visión positiva de la vida duraron vivos más tiempo que aquellos que no. La misma medicina, el mismo problema, el cambio fue la esperanza. Unos decían, eso yo lo voy a vencer, qué bueno que soy con mis nietos, qué bueno que soy con mis hijos, voy a celebrar el tiempo que Dios me dé. Estaban celebrando lo que tenían en la vida y duraron más. Y aquellos que dijeron, wow, mírame a mí, qué terrible, qué cuestión, así se fueron. La esperanza es poderosísima, mis hermanos. Y usted y yo necesitamos mantener la esperanza en nuestro caminar cristiano, la esperanza en nuestra vida, la esperanza en nuestros hijos, la esperanza en que Dios puede hacer algo transformador en cualquier momento en nuestra vida. Cuando nos agarramos de la esperanza, la cosa cambia. La esperanza lo despierta a usted en la mañana, que si yo pongo buen esfuerzo, que alguien me va a pagar por el esfuerzo que hago, que va a bendecir a mi familia el esfuerzo que yo he hecho. ¿Es esperanza? Esperanza. Es decir, usted y yo vamos a trabajar y tenemos la esperanza de que nos van a pagar, ¿sí o no? Usted nunca sabe si no le dan. Pero la esperanza lo mantiene haciendo. Porque usted sabe que hay una promesa. Pues mi hermano, la palabra de Dios es más fuerte que la de mi jefe. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Si mi jefe me dice que me va a pagar cada 2 semanas, Dios tiene una palabra mucho mayor que eso. Entonces no voy a dejar de creerle a mi Dios, porque creerle al jefe, Dios es más fuerte. Agarrarme de la esperanza es poderosísimo. La esperanza es lo que hace eso. Crea algo. Cuando la gente pierde la esperanza, mis hermanos, comienza a disminuir su calidad de vida. Eso es comprobado en todas las áreas. Comprobado en cualquier lugar. De hecho, muchas personas han hecho estudios acerca de eso, tanto en mi país, en la República Dominicana, como en otros países latinos, donde dice que hay gente pobre y dura muchísimo tiempo porque están felices. Cualquiera dice, no, con esa miseria cualquiera se muere más rápido, ¿verdad? La gente diciendo. Pero ellos no, ellos han encontrado razón de estar vivo. Razón de estar vivo. Y usted y yo a veces con más aquí, como que perdemos la esperanza. No pierda la esperanza, mi amigo. No pierda la esperanza, mi amigo. Agárrese, agárrese de su Dios. Usted tiene que mantener eso. Si usted y yo perdemos la esperanza, perdemos la chispa, lo que Dios ha dicho. Y el escritor de Hebreos dice que la mejor manera de usted y yo durar hasta el fin es creyéndole a Dios con fe y agarrando la esperanza de que Él tiene el poder de hacer algo tremendo. Si perdemos eso, uy, 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 perdemos algo increíble. Pablo escribiéndole a Timoteo en 1 de Timoteo, capítulo 3. 1 de Timoteo, capítulo 3. Termino con esta parte. Pablo está escribiendo a uno de esos discípulos, un hombre increíble. Timoteo era un joven que Pablo discipuló y lo hizo, lo puso como pastor de la iglesia de Efesios, de acuerdo a los historiadores. Una iglesia inmensa. Algunos historiadores dicen entre 50,000 a 100,000 personas en aquellos tiempos. El hombre se convirtió en un líder increíble, pero Pablo trabajó con Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, Pablo está preso ahora mismo, está en la cárcel y lo condenaron a muerte. Así que Pablo dice a Timoteo en el versículo 14, el capítulo 13, dice, hey, tengo la esperanza de irte a ver. ¡Qué frase tan interesante! Pablo está preso y los romanos no quieren dejarlo salir. Pero Pablo dice, yo tengo la esperanza de irte a ver. Pablo está preso, mis hermanos, condenado a muerte y todavía dice, tengo la esperanza de verte. Pablo era un hombre que hasta el último día mantuvo la esperanza. Y usted y yo podemos hacer lo mismo en esta vida, mantener la esperanza hasta el último día. Yo te voy a ver. Y en el versículo 15 dice unas palabras poderosísimas acerca de la iglesia. Dice así, ¿para qué si tardo? Es decir, si no voy cuando te dije que iba, yo sé que cosas pueden suceder, pero si tardo, quiero que sepas algo, Timoteo, mira eso. Quiero que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Deténgase ahí, deténgase. Wow, qué versículo tan poderoso. Pablo, si yo lo pongo en el idioma de lo que usted y yo estamos hablando, Pablo le dijo eso. Timoteo, si yo tardo, quiero que sepas cómo tener responsabilidad personal de la casa de Dios. ¿Cómo es que tú te haces responsables de la casa de Dios? ¿Y por qué? Mira lo que dice. De la casa de Dios, que es la iglesia de quién, mis hermanos. Del Dios viviente. Usted y yo somos el templo del Dios viviente. Dice él, sé responsable de ellos, sé responsable de esa iglesia. Y esa es la razón, que es la columna y el baluarte de la verdad. Si usted y yo no vivimos la verdad, ¿quién lo hace? Cuando la iglesia no está metida en la sociedad no tiene moral, la sociedad no tiene dónde recostarse, no tiene el baluarte y la columna de la verdad. La iglesia lo es. Este país fue fundado en los principios de los 10 mandamientos. Este país tuvo un fundamento en el Evangelio. Es tan importante nosotros entender eso, que la columna y baluarte de verdad es la iglesia. Y la iglesia es usted. La iglesia es usted. Así que si le pregunta dónde queda Iglesia La Roca, dele su dirección. No le dé su dirección. Pero es usted y soy yo. Y tenemos que vernos de esa manera. Dios, yo voy a tomar responsabilidad personal. Hay cuatro frases que usted y yo hemos visto en este tiempo. Déjeme repetirse en lo que terminamos. Si queremos amar la casa de Dios y decimos yo amo mi iglesia, eso es lo que Dios dice. La razón por la que yo amo mi iglesia es porque Cristo ama a su casa por completo y sin reservas. La palabra dice que Él murió por ella, derramó su sangre por la iglesia y por eso le tenemos el respeto y amor a la iglesia. La segunda cosa que vimos es que amamos su casa con nuestra fidelidad. Yo puedo decir que yo amo a alguien, pero hasta que no le sea fiel, el amor mío todavía está en cuestión y en pregunta. ¿Está conmigo? Si yo soy un trabajador fiel, entonces debo amar también la empresa que hago. Mira la tercera cosa, nuestra fidelidad por su casa habla por generaciones. Mi hermano, escuche bien, esta palabra es para muchos de ustedes que están creyendo. No crea solamente en Dios por usted. Cuando yo creo en Dios y en la casa de Dios es por generaciones, es por sus hijos, por los hijos de sus hijos y por lo que ha de venir. Cuando usted lee la palabra de Dios, dice que Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Había un Dios de generaciones y lo que usted hace hoy, Dios va a hacer algo. No se desanime. Pastor, mis hijos no vienen a la iglesia. Siga siendo fiel. Pastor, yo no sé cómo influir a mis nietos. Siga siendo fiel. Hay un día que alguien va a decir, oye, mi abuelo fue tan fiel a Dios. Yo quiero eso. Alguien lo va a decir. Porque cuando usted le cree a Dios, hay una fidelidad de Dios que se ve en su vida. Eso no se desperdicia, mi hermano. Y usted ama la casa de Dios con su fidelidad porque es por generaciones. Y último por hoy, amemos la casa de Dios al tomar responsabilidad personal de ella en nuestra vida y como congregación también. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor.